un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a este nuestro último programa del 2021. Impresionante cómo pasa el año tan rápido y ya estamos a puertas no solo de la elección presidencial del día de mañana, que va a cambiar sin duda el destino de nuestro país, sino que también a puertas de la Navidad y el Año Nuevo. Así es que es época de balance, es época de cierre, y por lo mismo, porque el próximo sábado y el otro es Pascua y Año Nuevo, es que este será nuestro último programa de este año, esperando reencontrarnos, por cierto, el 2022. Así que para comenzar voy a saludar a quienes han estado junto a nosotros y han hecho posible que cada sábado nos juntemos con ustedes: a FIA, Sumitomo, CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim, PacLife. Con todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Netafim, líder en Chile, ya les dije, el mundo de soluciones de riego para la agricultura. Así que los invito a conocer su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de su campo visitando netafim.cl. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con un tema, con una noticia en desarrollo, porque el trabajo de la Convención Constitucional ha sido seguido muy de cerca por gran parte de la ciudadanía, ustedes saben, y especialmente por los distintos sectores de la actividad económica y social de nuestro país. En este sentido, la labor que ha venido realizando la Sociedad Nacional de Agricultura para poder tener una voz dentro de los marcos que permite la ley ha sido muy potente. Es bien importante la presencia de distintos sectores de nuestro país, de los distintos gremios. Recordemos que se está redactando una nueva constitución. Por lo mismo, la decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional de excluir a un grupo de instituciones, gremios y organizaciones a través de un sorteo bajo ciertos criterios ha generado molestia en el gremio agrícola, del que hoy nos gustaría conversar. Y ojo, no solo el gremio agrícola, hace pocos días conocimos que, por ejemplo, el presidente de la CPC ha quedado excluido de estas conversaciones. Vamos a conversar con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien nos acompaña abriendo este programa, el último del 2021. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica. Muy bien, gracias. Aquí ya, como dices tú, en la mitad del último mes del año.
¡Qué increíble! Bueno, Cristian, cuéntanos, primero que todo, ¿cuál importante es para ustedes poder participar en la Convención Constitucional y dar a conocer las preocupaciones principales del rubro agrícola?
Bueno, es muy importante, y para esto, cuando ya vimos que venía la Constitución, nos preparamos bastante. Primero contratamos a una abogada constitucionalista y con un grupo de consejeros, de directores de la Sociedad Nacional de Agricultura, hicimos primero una minuta importante que se la enviamos con todos los pensamientos agrícolas que nosotros creemos que deberían estar en la nueva Constitución. Hicimos un texto de unas 15 carátulas que se la enviamos a todos los constituyentes, los 155 constituyentes, esto ya hace algunos meses atrás. Y bueno, no tuvimos ni mucha respuesta, algunos agradecimientos y no mucho más. Y hemos seguido avanzando, y ahora cuando salieron las normas, la normativa de cómo iba a funcionar el órgano, digamos, los constituyentes o la comisión constituyente, también nos preparamos y también hablamos con todas las organizaciones agrícolas, con agricultores particulares, pequeños, medianos, de todo tipo, para pedirles que participaran en las audiencias que iban a haber, donde podíamos exponer nuestra inquietud y más bien propuestas que nosotros creemos que son importantes y que tienen la Constitución para el mundo agrícola y para el mundo rural.
Ya.
Entonces, en esto lo preparamos y todos los timings, los tiempos que ha puesto los constituyentes han sido todos que se saben a último minuto, digamos. Mañana hay una audiencia, en 30 días más se cierra las postulaciones, pero ya llevamos 15 días, entonces son 15 días solamente. Ha sido muy difícil de comprender, hemos tenido que estar muy, muy encima para que poder hacer las postulaciones.
Claro, porque en definitiva, Cristian, se postula, ¿no?, para poder ser parte de las audiencias que va a tener la comisión, porque estamos hablando no de la convención constituyente, en general, sino que de una comisión, que es la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Ya, entonces se postula para poder acceder, para poder plantear los temas, para ser escuchados, ¿sí?
Exacto, así es. Son 7 comisiones. Y la que más tiene que ver con nuestro rubro, con el campo, con el medio ambiente, es justamente la 5, que es la Comisión de Medio Ambiente y Economía.
Yeah.
Entonces, en esta nosotros hicimos, esto ya se cerró hace ya un par de semanas, me acuerdo exactamente cuándo, pero ya está cerrado hace un tiempo ya. Y nosotros nos preparamos, los timings que fueron muy cortos, no tuvimos más de 2 semanas, y llamamos a agricultores, llamamos a asociaciones gremiales de todo Chile.
Yeah.
Y logramos, después de un arduo trabajo, junto con todas estas agricultores y asociaciones, inscribir junto con ellos, nosotros hacíamos, digamos, como de elemento para que esto resultara, inscribimos a 187 agricultores y asociaciones gremiales de todo tipo, canalistas, ganaderos, lecheros, pequeños, medianos, de todo tipo, y de norte a sur. Y además de otra organización asociada a nosotros que también inscribieron. Entonces, creo que se inscribieron como 1.700 en esta comisión, que parece que fue la más llamativa, o fue la que más gente se quiso inscribir. Y bueno, nos llegó ayer o anteayer la gente o la empresa, o más que la empresa, las asociaciones que podrían tener participación. Nos encontramos una sorpresa que nos han inscrito solamente a 9 personas.
A 9 de los 187.
Exacto, de los 187 nos han inscrito a 9, y que tampoco estaba yo, la Asociación de Agricultura no estaba dentro de esos 9, sino que estaban distintos, personas naturales y algunas asociaciones. Entonces, la verdad es que nosotros nos preocupa esta situación, porque si bien han dicho que como se inscribieron mucho, tuvieron que hacer un sorteo y el resto elegirlo de una forma que yo no sé cómo fue, creemos que la Constitución se debe construir entre todos, y especialmente esta nueva Constitución, donde hay muchos jóvenes, mucha gente con muchas ganas de hacer una buena Constitución, nos imaginamos, pero que creemos que nosotros podemos contribuir con mucha idea y con lo que nos pasa en realidad, en el día a día. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los sufrimientos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las cosas buenas que tenemos que poner en la Constitución? Entonces, eso hoy día nos sentimos que vamos a tener una representación demasiado baja para la importancia. Por ejemplo, en temas regionales, el 75% de las comunas de Chile son regionales. La agricultura va de norte a sur. Es lo que nos alimentamos todos los días. Entonces nosotros creemos que es demasiado importante poder participar todas estas asociaciones que se inscribieron, y hoy día nos encontramos que el 2,5% de la gente inscrita va a participar, y son como el 4% del total de la gente que van a ellos a entrevistar. Entonces, para donde está todo lo que tiene que pasar ahí, el agua, medio ambiente, distintos sectores, creemos que es demasiado baja la participación. Y está bien, hay muchas, ellos han preferido, parece, darle más importancia, según han dicho y según he leído más bien, a organizaciones que nunca han sido representadas, que nunca han estado con más exposición, cosa que está bien. Pero creemos que lo que hace la gran agricultura, la gran economía agrícola, la gran mundo agroexportadores, etcétera, tenemos algo que decir.
Pero por mucho supuesto. Más que algo. Pero por supuesto, o sea, puede ser entendible el criterio de que se le dé espacio a, ¿cómo se llama?, actores históricamente excluidos para escucharlos, pero resulta que se le está quitando o restando el espacio a gremios tan importantes, tan grandes y tradicionales e históricos como la SNA, como la CPC. Entonces, no se entiende tal vez ese tipo de criterio que se está aplicando, Cristian.
Claro, exactamente. Entonces, la verdad es que nosotros lo que queremos es contribuir, no queremos hacer polémica, nada. Pero ante algo de hecho ya consumado, nosotros hicimos una declaración pública, digamos, de este asunto, con la preocupación que tenemos con esta redacción de la Carta Magna, donde no hemos sido incluidos o de una forma muy minoritaria. Entonces, creemos que durante siglos hemos sido los que hemos ayudado a que el país crezca, que el país funcione, y con, como sabemos, y que cosas que hay que mejorar, que hay que arreglar, y estamos disponibles para que se redacten de esa forma también en la nueva constitución, pero hay demasiados temas que los conocemos nosotros, no los conocen otras organizaciones que a veces no han estado incluidas, pero tampoco son participativas.
Claro, no son representativas. Exactamente.
Claro, no son representativas, y digamos, y nosotros estamos encontrando que muy bien que se consulte, pero mucho más a una cantidad de instituciones, oye, pequeña agricultura, pequeñas asociaciones de mediano tamaño, que son las que nos va a afectar si esta constitución sale mal redactada o con temas imposibles a lo mejor de cumplir. Así que eso ha sido un poco lo que nos ha tenido preocupado, y sobre todo lo decimos en muy buen tono, Verónica, nosotros lo que queremos es participar, es sí. ayudar. Para todo una lata y una molestia, tiempo, etcétera, pero lo único que nos interesa a nosotros es que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestros trabajadores, de nuestra gente que ha hecho por años y años labores agrícolas, para el futuro también la podamos seguir haciendo.
Pero por supuesto. Cristian, ahora, más allá del ánimo de participar, ¿crees que el borrador de la Constitución que emane el trabajo de la Convención sea legítimo? ¿Se puede hablar de que sea legítimo y representativo, pensando en que muchos sectores quedaron excluidos?
Bueno, no lo sabemos. Veremos cuando más adelante tengamos los textos que quieren definitivamente incluir en la Constitución. Todavía no me atrevería a decirlo, porque no sabemos qué es lo que van a poner y qué es lo que van a redactar y qué es lo que, al final, tú sabes que ahora están en las comisiones y después tiene que ir a la sala común, donde todos los constituyentes van a, al final, decidir si van a aprobar lo que proponga cada una de estas comisiones. Yeah. Entonces, todavía falta camino, yeah. pero en este camino inicial, tú sabes que al final, cuando se parte en conjunto, trabajando en conjunto, hablando en conjunto, en mesas donde se puede aportar, es cuando son las primeras reacciones. Después, sacar lo que se escribe no es fácil.
Claro.
Entonces, creemos que es el momento ahora, durante estos meses de aquí a marzo, que es cuando va a pasar la mayoría de las cosas.
Estamos conversando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a separarnos brevemente. Cristian, te pido que me esperes. Les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre este producto en biopoliagua.com. Nos separamos brevemente, ya volvemos.
Metal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Precavido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. Conoce los envases inteligentes Pack Life Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Seguimos conversando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Cristian, bueno, tú me comentabas o nos contabas en la primera parte de esta entrevista que habían sacado ustedes, la SNA, una declaración junto con la carta que se envió al coordinador de la Comisión de Medio Ambiente. Y en esa carta ustedes plantean que esperan que aún esta situación se pueda revertir. Es decir, la pregunta es, ¿esperan ustedes que puedan ser convocados a esta comisión?
Nos gustaría mucho que de alguna forma nos puedan incluir a más personeros, a más gente del agro, de las instituciones que nosotros representamos, a conversar y a discutir esta nueva constitución. Por supuesto que esperamos que haya alguna forma de volver a citarnos y que exista la voluntad y el reconocimiento de nuestro sector. Sí, claro. La verdad es que creemos que es demasiado importante y que la constitución debe ser hecha para todos y por todos. Entonces, y en este caso por todos los del sector agrícola. Sí. La verdad es que creemos que tenemos una vasta experiencia en todos los rubros y en todos los tamaños y en todas las zonas de Chile. Así que ojalá que los constituyentes nos quieran incluir, y porque en estos 155 constituyentes es muy poca la gente de la ruralidad y del sector agrícola, casi nadie. Entonces creemos que necesitan más experiencia y que les muestren la realidad del país, la realidad del país agrícola en este caso, para que ellos puedan trabajar y hacer una buena redacción, que es lo que esperamos y lo que queremos todos los chilenos.
¿Coincide esto con algunos expertos que han indicado que la convención ha actuado con cierta arbitrariedad?
Mira, en estos casos de repente uno tiende a mirar que pareciera que sí. Ojalá que no lo sea, pero por lo hecho, digamos, los conocéis. Entonces, hoy día estamos viendo estos hechos que no son amigables hacia nuestro sector, y creemos que... Y nosotros somos amigos de todo el mundo. Nosotros somos trabajadores agrícolas, somos gente que producimos el campo para que tanto ellos como todos los chilenos y toda la gente del mundo coman nuestros productos todos los días. Estos días me han llamado por los problemas del alza del pan, que viene por el alza del trigo, y esos son problemas que son mundiales, y nosotros estamos justamente trabajando para que no ocurran esas alzas. Entonces, somos amigos, somos agricultores, y queremos el bien para el país, para la tierra nuestra, para los animales y para todo lo que trabajamos en el campo. Entonces, eso es el llamado nuestro, a que nos incluyan. ¿Para qué? Para poder hacer una buena constitución para el sector agrícola, que es el que le aporta la comida todos los días a todos los chilenos y a todo el mundo.
Así es. Bueno, lamentable que este tema se haya sumado en estos últimos, haya aparecido en estos últimos días del 2021. Cristian, yo te quiero pedir, siendo este nuestro último programa del año también, a propósito, un poco mirar lo que fue este año. Tú mencionaste el alza del pan, estamos terminando con esto de la convención, con el alza del pan, con Bueno, una buena temporada de exportación de cereza, afortunadamente, pero con sequía. Poco, ¿cómo analizas lo que ha sido el 2021? ¿Cuáles han sido los buenos y malos momentos del agro?
Mira, en general, yo lo atribuyo como un año más bien positivo para la agricultura, a excepción de algunos rubros. Para el sur ha sido un buen año. Todos los agricultores del sur que otros años han tenido muchas dificultades. Este año en general la carne, los animales ha estado bien, ha sido un buen negocio, con buen movimiento, buenos precios. La leche también ha estado bien. Los cultivos en general también han estado bien. Para se ve una buena expectativa, para el trigo también se ve una buena expectativa. La semilla, la fruta, como decías tú, la cereza, estamos en plena temporada de cereza, estamos en la plena campaña, hasta el momento va todo bien. Hemos tenido algunos problemas con el mercado chino, algunos, tal vez, no sé si son malentendidos, pero algunos problemas, pero que se han ido superando, esperamos que eso se superen. Y y hemos tenido dos o tres sombras, y hay una sombra complicada, que es el tema logístico. El tema logístico está sí. complicado a nivel mundial.
Sí.
Lo mismo, por ejemplo, que yo te comentaba del alza del pan, que es una realidad hoy día, y en gran medida se debe al tema logístico. Un poco también a la baja o a menores stocks mundiales, doctores, en parte, y eso es un poco menos de stock. Pero también se debe a la logística. Los barcos que traen el trigo a Chile, que es más o menos el 40% de lo que consumimos de trigo para el pan, es importado. Y este trigo, en los últimos 3 meses, 4 meses, se ha demorado en llegar, más de la cuenta, porque está difícil para cargar en destino, en origen más bien, y está lento para llegar a destino, en nuestro caso Chile. Entonces, esto ha hecho que se atrasa por embarque, y los stocks en Chile han estado muy al justo. Por lo tanto, empieza a haber un poco de pánico de parte de los molineros, de que van a quedar sin stock, y eso, tú sabes, es peligroso porque quedamos sin pan.
Claro.
Entonces, gracias a Dios, se ha logrado, ellos han hecho un buen trabajo, pero el trigo ha subido a nivel mundial porque los fletes han subido 40-50%. El dólar, estamos con un dólar de un 20-25% más caro que el año pasado, 20%. Tú sabes que se compra esto en dólares. Entonces, esos dos grandes temas son los dos que ha hecho esta alza. Entonces, y también para las exportaciones, para el vino, para la fruta, para las semillas, para todo está complicado el tema logístico. Hoy día
sí.
tú tienes, por ejemplo, 20 containers para cargar y no los logras cargar los 20. Tienes que cargar 15 y te quedan 5 esperando para la semana siguiente. Entonces, el tema logístico está peligroso, complicado y además de bastante más caro. Y el otro problema que con esto mismo de la logística y los costos altos, también los insumos para los agricultores subieron mucho.
Claro.
Entonces, los fertilizantes están al doble del año pasado, al doble que marzo, que abril, ni siquiera el año pasado, al doble que hace 6 meses. Están los herbicidas, todo eso, al doble del valor. Entonces, tenemos cosas buenas, cosas preocupantes, pero creemos que... bueno, y el tema más preocupante en la zona centro-norte, la zona centro ya bastante sur, digamos, pero centro ya desde la séptima, incluso la octava región hacia el norte, estamos con bastantes problemas de sequía. Entonces, eso es un gran tema que el próximo gobierno esperamos que lo ataque, pero desde el primer día. O sea, tenemos que hacer todo lo que hemos estado hace mucho tiempo, años, pidiéndole a los distintos gobiernos que trabajen el tema del agua de una forma ya seria y no dejándole el cacho al gobierno que sigue. Embalses, desaladoras, todo lo que tiene que ver con la mejora del sistema de riego. Así que, Vero, yo creo que tenemos varias cosas buenas, otras cosas que esperemos que también sean buenas, como en la fruta, el vino también se ha visto bien, también está con problemas logísticos para poder embarcar. Entonces, también están con problemas incluso para los envases. También ha habido, digamos, escasez de materia prima para hacer las botellas en Chile. Entonces, ya está, en fondo, las materias primas para todos los ámbitos en general y también en el agrícola están escasos en el mundo y también en Chile.
Mm.
Así que eso es como la parte preocupante.
Cosas buenas y cosas malas deja el 2021, ¿sí?
Sí.
¿Y cuáles son los desafíos de la SNA para el 2022?
Los desafíos son, como hemos estado trabajando, de incorporar más a la pequeña agricultura, que era parte de los desafíos que yo me impuse cuando, sí, cuando llegué a la presidencia de la SNA. Y eso tenemos que, ya hemos avanzado bastante, pero el 2022 para mí tiene que ser el año de la realidad, de que estamos con mucha más la agricultura pequeña incorporada, con más encadenamiento para ayudar a la pequeña agricultura, que también la banca esté más cercana de los agricultores, porque este último año también ha estado complicada, se han asustado posiblemente más de la cuenta con todos los problemas logísticos, etcétera. Entonces nuestro negocio es de largo data, de largo plazo, y tenemos muchas cosas por hacer y que no son de un año, son de 5, de 10, de 20, de 30 años.
Claro,
entonces
sí,
la verdad es que yo quiero un poco mantener este optimismo y que hay que trabajar bien. Esto no nos queda más que hacer bien las cosas, trabajar con ganas, con mucho esfuerzo, como lo hacemos siempre los agricultores y nuestros colaboradores también, y donde cada vez se ha incorporado más la mujer, los jóvenes, y tenemos una agricultura en todos los rubros entretenida, de mejor vivir que en las grandes ciudades, y que la gente le está yendo bien, y muy bien. Así que hay desafíos, pero también grandes oportunidades en nuestro negocio y en nuestro modo de vivir, de vida, y seguimos fomentando lo que es hacer la vida agrícola en la ruralidad, donde se vive mejor, y tenemos inconvenientes que seguimos insistiendo, como la conectividad, como los centros de salud, que todo eso hay que insistir, y nosotros vamos a darle una gran tarea y trabajo al próximo gobierno para que sí se metan estos temas, sí, ya de sí, forma...
Hay tantos temas, Cristiana, y tanto por hacer todavía. Yo te agradezco haber conversado con nosotros aquí en El Agro en este último programa del 2021, planteando esta situación que se genera con la convención constituyente, que ojalá se resuelva y pueda ser escuchado ahí el gremio de manera representativa, y también haciendo este breve balance en estos minutos. Desde ya desearte una linda Navidad y un muy feliz Año Nuevo.
Muchas gracias, Vero, y quiero aprovechar esto un minuto de desearle una feliz Navidad a todos los agricultores, agricultoras, a todos los colaboradores, a toda la gente que tiene algo que ver con el rubro agrícola, y que tengan una feliz Navidad junto a su familia, y también un muy buen Año Nuevo, y ojalá un mejor año 2022 para todos.
En paz y tranquilidad, ¿verdad? Muchas gracias, sí, Cristian. Nos vamos a una pausa. Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya seguimos aquí en El Aire.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30% y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Durante la pandemia, Daniela nunca ha dejado de usar alcohol gel, nunca ha dejado de usar mascarilla y nunca ha dejado de mantener distancia física. Pero se fue de camping, no cerró bien la basura y ahora podría contagiarse de ANTA.
¡No!
Te cuidas del COVID-19, cuídate también de las enfermedades de verano. Mantén la basura en recipientes cerrados, guarda alimentos y no dejes ollas o utensilios al alcance de ratones. Usa carpas cerradas y con piso y elige campings y senderos habilitados. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde.
Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Elecciones 2021. Este domingo infórmate mejor con Agricultura. Desde las 8 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas. El departamento de prensa junto a nuestros destacados conductores: Checho Irane, Sergio Melnik, Gonzalo Miller, Tomás Bengolea, Magdalena Mervilá, Pedro Carcuro, Verónica Díaz, Antonio Arroyo, Jorge Pomar, Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, todos unidos para informar el minuto a minuto de este histórico proceso electoral. Elecciones 2021, segunda vuelta. Chile elige presidente. La decisión final. Síguenos por agricultura.cl y todas nuestras plataformas.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que Cal son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Cal, de lo agrícola, lo mejor. Bien, les cuento que el mercado chino es uno de los principales socios comerciales para la industria agrícola chilena y viene creciendo fuertemente en los últimos años. De hecho, en el 2020 los envíos no cobre a este país subieron un 22% respecto al año anterior. En plena pandemia. Bueno, hoy queremos conversar sobre la importancia que tiene para nuestro país el mercado chino, la relevancia de seguir manteniendo las relaciones positivas con ese país hacia el futuro y el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado y en su población. Estamos terminando ya casi a puertas de terminar el 2021 y queremos saber qué representa este mercado asiático para nuestro país y con quién mejor que conversarlo con Luis Schmidt, embajador de Chile en China. Embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
Hola Verónica, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, sabemos que con por allá, con China, tenemos una diferencia horario, así que son buenos días para nosotros, buenas noches para usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, cuéntenos, ¿cómo evalúa la importancia que tiene este mercado chino del que yo hablaba para Chile, especialmente para la industria silvoagropecuaria?
Bueno, primero, digamos en lo general, para el país, China es un gran e importante socio comercial. De hecho, usted lo decía ahí, en el año 2020, ya nuestras exportaciones y comercio internacional con China aumentó casi un 14%, en circunstancias que el comercio internacional de Chile cayó más de un 10%. Mm. Y en el caso de los productos silvoagropecuarios, subió un 22%. Este año, ya, y eso es muy destacable, digamos, porque China es una de las pocas economías del mundo que durante la pandemia creció poco, 2,5%, pero creció. El resto de las economías, exacto, ya europeas, digamos, o cayeron directamente en recesión. Estados Unidos también tuvo serios problemas, pero China siguió creciendo. Este año nos ha ido mucho mejor. Durante los primeros 9 meses, desde el primero de enero al 30 de septiembre, nuestro comercio internacional ha subido casi un 45%, llegando a la destacable suma de 55.500 millones de dólares, y yo creo que probablemente terminaremos del orden de 70.000 millones de dólares solamente con China. Hoy día, increíble, prácticamente 40% de las exportaciones y de comercio de nuestro país viene a China.
Y cuénteme, ¿cuál cree usted que ha sido, cuál ha sido la clave para que China se convierta en el socio principal de Chile en los últimos años?
Bueno, tú sabes que esta es mi segunda vez como embajador en China.
Exacto.
En el periodo, digamos, el año 2010, China era nuestro socio comercial número 10, ¿ya? Pero a mitad de nuestro primer periodo, gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿ya? Que hizo crecer muy fuertemente ya el comercio entre los dos países. De hecho, el Tratado de Libre Comercio entre el año 2006 que se firmó y el año 2019, nuestro comercio internacional creció casi 5 veces. Y yo creo que no solamente es el tema importante, sino que también la muy buena relación política y económica y social que tenemos con China. Sí. Ahora, día de este año, el año 2021, a pesar ya de que el resto de los países empiezan a recuperar recientemente de la pandemia, China tiene controlado el coronavirus desde el año pasado, y este año se supone que va a crecer del orden de 8-9%, lo que es un crecimiento enorme para la segunda economía del mundo. Mm. Y eso nos ha facilitado las cosas a nosotros. Las exportaciones de cobre, de celulosa, ya, y de metales en general, se han ido a las nubes, pero también nuestros productos agrícolas.
Sí.
pasado con la pandemia, digamos, los vinos se resintieron bastante, digamos, en este mercado, pero hoy en día, digamos, los vinos ya recuperamos ser el mayor mercado de destino de nuestros vinos y estamos prácticamente al mismo nivel prepandemia. Las frutas, digamos, nuestro principal mercado es China y somos el mayor proveedor de frutas a China con su producto estrella, probablemente la cereza. El año pasado se exportaron alrededor de 1.800 millones de dólares en cereza. Este año probablemente lleguemos a los 2.000 millones de dólares. Y por lo tanto, digamos, para nosotros en tema de frutas, también es nuestro principal mercado.
Embajador, digamos, usted dice diversificar otros mercados, pero también asiáticos allá. Por ejemplo, potenciar más India.
Bueno, se acaba de abrir Vietnam, ¿ya? Pero nosotros, digamos, los mercados de Japón, ya de Corea, los tenemos abiertos, digamos, y por lo tanto hay que empezar a mandar, a pesar de que los precios probablemente no sean exactamente los mismos, y por eso que los productores y exportadores nacionales insisten en seguir mandando a China. Pero claro, cuando tenemos dificultades, las dificultades son de grueso calibre, y por lo tanto, digamos, yo creo que ya debemos empezar a mirar otras posibilidades. Aquí hay mega mercados como el caso de la India. Hemos hecho muy poco, digamos, en la India, prácticamente no van cerezas a la India. Hay mercados como Indonesia. Piensa tú que hoy día China es el mercado más grande del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes, pero la India va a la saga, tiene, ¿sí?, 1.250, 1.280 millones de habitantes. Indonesia es el cuarto país más grande del mundo, ya con 300 millones de habitantes, y tampoco hemos hecho mucho en esos mercados, y por lo tanto yo creo que sería bueno, digamos, empezar a trabajar otro tipo de mercado.
Embajador, usted, bueno, la relación entre China y Chile ya tiene más de 50 años, y usted lo decía, ha sido embajador de nuestro país en ese gigante asiático en dos oportunidades. ¿Cómo puede describir a los consumidores chinos? ¿Qué es lo que les fascina de nuestro país, de nuestros productos?
Bueno, lo que más les gusta de nuestros productos, ya, son la calidad de los productos, que producimos productos sustentables. Piensa tú que Chile, digamos, es un país alejado del resto del mundo, es naturalmente orgánico, por así decirlo, porque nosotros en Chile no tenemos muchas plagas y enfermedades que son muy comunes en distintas partes del mundo, y eso el consumidor chino lo está apreciando. Hoy día el consumidor está cada vez más informado y quiere productos sanos que le hagan bien a su salud, que sean ya producidos con normas y respeto, digamos, a las condiciones medioambientales. Y Chile efectivamente es uno de los países del mundo que da respuesta, digamos, a ese tipo de requerimientos. Y eso está siendo muy apreciado, digamos, acá en China.
Estamos conversando con Luis Schmidt, embajador de Chile en China, aquí en El Agro esta mañana. Nos vamos a separar. Les cuento que Quimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Ya volvemos.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
El mega incendio de Castro afectó a cientos de familias. Los chilenos volveremos a ser solidarios. Haga su aporte a la cuenta corriente número 833-09-033-011, RUT 69.230.400-4, de Banco Estado. Cuando haga el depósito, envía un mail a tesorería@castromunicipio.cl mencionando en el asunto mega incendio. todas las manos con Castro. Archi, contigo en todas.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y nosotros seguimos conversando y agradecemos este contacto a Luis Schmidt, embajador de Chile en China. Embajador, bueno, el mercado chino para la industria silvoagropecuaria ha crecido muchísimo en el último tiempo. ¿Cree usted que todavía queda espacio para crecer aún más? ¿Qué debiera hacer nuestro país en este ámbito?
Bueno, por supuesto que queda mucho espacio. Nosotros, por ejemplo, digamos, el caso emblemático en Chile no se conoce mucho, el caso de la carne de cerdo. La carne de cerdo hoy día casi triplica nuestros envíos de vino. ¿Por qué? Porque en el año 2018 vino la fiebre porcina africana, que hizo que China, que es el mayor productor y consumidor de carne de cerdo del mundo, debiera liquidar una gran cantidad de centros productivos. Eso hizo que China pudiera incrementar sus exportaciones de cerdo, y ya el año pasado alcanzamos prácticamente los $700 millones solamente en carne de cerdo. También en el caso de los productos del mar, el caso más emblemático es de los salmones. Muchos de los chinos aquí no conocen, digamos, y creen que el salmón que se comen normalmente es de Noruega, pero la mayoría de las veces es de Chile. Y así te puedo enumerar una cantidad de productos del mar, como son los choritos, los abalones, como son las centollas del sur y las langostas, que llegan, digamos, con excelentes precios, digamos, acá. Y por lo tanto, digamos, nosotros vamos a tener este mercado que va a seguir creciendo en el tiempo. A medida que China hoy día es un país en vías de desarrollo con un ingreso per cápita del orden de $10,000, pero existen hoy día del orden de 300 millones de chinos con los ingresos per cápita más altos del mundo y que requiere de productos de alta calidad, ya con normas de producción y respeto al medio ambiente y productos sustentables en el tiempo, que son cosas que Chile puede dar y otorgar fácilmente.
Ya, eso es lo que ahora da Chile. Hablemos al revés, la relación entre ambos países no solo se ha dado respecto del envío de los alimentos, ¿cierto?, chileno a China, sino que también ha llegado mucho inversionista chino a nuestro país. Yo quiero preguntarle a usted como embajador, ¿cómo lo ve? ¿Qué tan importante es que sigamos recibiendo inversiones chinas aquí en Chile?
Bueno, yo sé que ha hecho mucho ruido, digamos, esto, pero te quisiera comentar, digamos, que hasta el año 2010-2012 prácticamente no había inversión china en nuestro país. El presidente me pidió, digamos, fomentar ya la inversión china, digamos, en Chile, y para eso trabajamos fuertemente durante el año 2010 hasta el 2013, que se firmó el acuerdo de inversiones y de doble tributación entre Chile y China, que había quedado fuera del Tratado de Libre Comercio, y eso ha hecho que hoy día, al ser Chile nuestro primer socio comercial, los chinos están mirando la cantidad de oportunidades que hay en Chile, y efectivamente en Chile se asustan por una inversión que todavía es muy pequeña. Las mayores inversiones extranjeras hoy día no están de parte de China. Es cierto que en estos años de pandemia, el año 2019-2020, China ha encabezado la inversión extranjera en Chile, pero las inversiones que tiene hoy día Estados Unidos, Japón, Alemania, son mucho más grandes que las inversiones que tiene China. Y por lo tanto, yo creo que van a seguir llegando inversiones, digamos, a nuestro país. Y aquellos comentarios chinofobos que se hacen, yo creo que le hacen mucho daño, digamos, a nuestro país. Yo ando permanentemente fomentando nuestro país en China como un país seguro, no discriminatorio, que las políticas son estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que Chile necesita, para salir de su subdesarrollo, una gran cantidad de inversión extranjera. Y si la inversión extranjera cumple los parámetros que necesita Chile de protección, digamos, de nuestro país, Bueno, evidentemente que es bienvenida desde China.
Embajador, y a propósito, ¿cómo afectó este impasse que se originó respecto a la licitación por los pasaportes chilenos? ¿Afectó algo ahí la relación?
Bueno, por supuesto, digamos, este tipo de situaciones no son buenas para nuestra relación bilateral, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, nuestra relación es de más de... cumplimos ya en estos días los 51 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, y efectivamente las autoridades chinas me hicieron ver ya preocupación, digamos, por este problema. Ahora, afortunadamente, claro, la relación entre los dos países ya es mucho más fuerte, digamos, que los daños que pueda causar una situación como esta. Pero para mí, como embajador, no ha sido nada de grato y evidentemente que no ayuda a la relación entre los dos países.
Oye, embajador, bueno, finalmente me gustaría preguntarle, yo sé que usted depende de una ratificación o de un cambio, no sé, pero ¿le gustaría quedarse en China luego de terminar su periodo de embajador?
No, yo creo que ya es más que cumplido el papel. Piensa tú que yo ya, cuando termine mi periodo, voy a haber pasado 25% de mi vida en China. A mí me gusta mucho China.
¿Tanto? Sí.
Negocios, digamos, en China, ya, y probablemente seguiré viniendo.
Ya.
Pero hoy los años también pasan, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, yo ya tengo muchas amistades, me siento muy cómodo. Muchas veces digo que mi segundo hogar probablemente sea China.
¡Mire!
Pero yo creo que hay que darle la posibilidad a gente más joven. Yo creo que hemos trabajado, digamos, nunca pensé que en este año, en este segundo periodo, me iba a tocar un periodo tan difícil como fue el conseguir primero los ventiladores, después los insumos médicos. Yo mandé casi 10 aviones a Chile con todo tipo de insumos médicos donados por las empresas chinas, ya. Abastecí primero, digamos, la Confederación de la Producción del Comercio. Yo soy muy amigo con Juan Sutil. Los primeros ventiladores, y después seguí trabajando con el ministro Mañalich y con el ministro París, ya, para obtener más ventiladores. Y bueno, y después me tocó también, por instrucciones del presidente, firmar un acuerdo muy temprano con la farmacéutica china Sinovac, y ya prácticamente el 70% de las vacunas que están en Chile son de la empresa Sinovac, que hoy día está invirtiendo casi 70 millones de dólares y está fabricando una planta para hacer vacunas en Santiago y un centro de desarrollo e investigación de vacunas en el norte, en Antofagasta. Entonces, me ha tocado un periodo extremadamente difícil, pero por otro lado también muy gratificante, en que se ha consolidado la relación entre China y Chile, y cada vez ya nuestra relación económica, social y política está cada vez más fuerte, y eso de alguna manera me siento gratificado por ello.
Embajador Luis Schmidt, la verdad es que una alta vara le va a dejar a las futuras generaciones que nos van a representar en el gigante asiático si es que se produce aquello, porque su destacada y dilatada labor, la verdad es que es bastante reconocida por estos lados y en el mundo. Muchas gracias, le quiero agradecer especialmente esta entrevista que nos ha dado y mandarle un abrazo muy fuerte.
Muy bien, pues Verónica, un abrazo grande para ti y para todos los auditores de Radio Agricultura. Acuérdate que yo fui varios años presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y era mi casa, digamos así. Así que un abrazo grande para todos, ya, y una feliz Navidad por si no tenemos contacto.
Muchas gracias, embajador. Que tenga también allá muy buenas noches. Acá le digo muy buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao.
Nosotros nos separamos. AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Pausa comercial, ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Durante la pandemia, Juan ha tratado de salir lo menos posible de su casa. Con suerte sale al balcón. Y el día que decidió ir a una cabaña en la naturaleza, no la ventiló antes de entrar y ahora podría contagiarse de ANTAR. Te cuidas del COVID-19. Cuídate también de las enfermedades de verano. Ventila durante 30 minutos los lugares cerrados por mucho tiempo. Desinfecta superficies y mantén exteriores de casas y bodegas libres de malezas y objetos. Más información en insal.cl o llamando a Salud Responde.
Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Arriesgarme día a día con el fin de llevarle a la gente la comida y mercadería que necesitan es un trabajo difícil. Tú puedes ayudarme informando a tus contactos estrechos si eres caso positivo o si tienes sospecha de contagio.
Por los que han hecho el trabajo difícil, hoy nos toca hacer el nuestro. Infórmate sobre las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento llamando al fono TTA 800-371-900. Porque disminuir los contagios por COVID-19 es un trabajo de todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
En 1980 debutó en Copa Libertadores Atlético Chalaco de Perú, un equipo del puerto de Callao, lo que desató una verdadera fiesta en esta ciudad cercana, aledaña a la capital Lima. El partido era nada menos que frente a Vélez Sarsfield. Entonces inventaron un gran espectáculo. Banda de músicos de la Marina, participación de gimnastas infantiles. Y la guinda de la torta era un paso de un león dando una vuelta olímpica a la cancha, enjaulado por supuesto, para identificar al equipo con el Rey León. ¿Qué es lo que pasó? Antes que comenzara la vuelta olímpica, este Rey León se quedó dormido y no lo pudieron despertar, pero no hubo caso. Tan dormido se quedó que el equipo después, el Deportivo Chalaco, perdió frente a Vélez Sarsfield por 2-0.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Ahora busca al equipo de deportes en las plataformas digitales de Agricultura para escucharnos y también vernos.
Se le va a decir a los clubes europeos, no es fecha FIFA oficial, pero es fecha FIFA.
¿Cuál es la mala? Infantino dijo en septiembre, es fecha FIFA, y los clubes ingleses, algunos derechamente, le cerraron las puertas a varias selecciones.
Búscanos en Spotify como Fanáticos para descubrir y comentar los eventos deportivos más destacados semana a semana. Sigue nuestro perfil y escucha uno de nuestros capítulos, Fanáticos. Fanáticos en Spotify, el podcast de Deportes en Agricultura.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
El mega incendio de Castro afectó a cientos de familias. Los chilenos volveremos a ser solidarios. Haga su aporte a la cuenta corriente número 83309033011. RUT 69.230.400-4 de Banco Estado. Cuando haga el depósito, envía un mail a tesorería@castromunicipio.cl mencionando en el asunto mega incendio. Todas las manos con Castro. Archie, contigo en todas.
Elecciones 2021. Este domingo infórmate mejor con Agricultura. Desde las 8 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas. El departamento de prensa junto a nuestros destacados conductores: Checho Irane, Sergio Melnik, Gonzalo Müller, Tomás Bengolea, Magdalena Mervilá, Pedro Carcuro, Verónica Díaz, Antonio Arroyo, Jorge Pomar, Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, todos unidos para informar el minuto a minuto de este histórico proceso electoral. Elecciones 2021, segunda vuelta. Chile elige presidente. La decisión final. Síguenos por agricultura.cl y todas nuestras plataformas.
Poner en riesgo mi salud y ver que mis compañeros también lo hacen, manejando todo el día para llevar gente a sus casas y al trabajo, es un trabajo difícil. Tú puedes ayudarnos aislándote si eres contacto estrecho de COVID positivo.
Por los que han hecho el trabajo difícil, hoy nos toca hacer el nuestro. Infórmate sobre las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento llamando al fono TTA 800-371-900. Porque disminuir los contagios por COVID-19 es un trabajo de todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque tú y tu salud visual nos importa. Hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Este campeonato volviste a vibrar con tus jugadores. Volviste a sentir la pasión y garra de estar en una cancha de fútbol. Y en AFP Plan Vital, como auspiciadores del torneo, vibramos por nuestros afiliados con la misma pasión que siente un hincha. Y así como los equipos lucharon todo el campeonato para obtener el primer lugar, nosotros obtuvimos el número uno en rentabilidad del fútbol A en los últimos 12 meses. Cámbiate hoy y descubre nuestros productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 con la menor comisión. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Elecciones 2021. Este domingo infórmate mejor con Agricultura.
Desde las 8 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas. El departamento de prensa junto a nuestros destacados conductores: Checho Irane, Sergio Melnik, Gonzalo Müller, Tomás Bengolea, Magdalena Mervilá, Pedro Carcuro, Verónica Díaz, Antonio Arroyo, Jorge Pomar, Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, todos unidos para informar el minuto a minuto de este histórico proceso electoral. Elecciones 2021, segunda vuelta. Chile elige presidente. La decisión final. Síguenos por agricultura.cl y todas nuestras plataformas.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Micoapply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, está con nosotros. Mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Esto es Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Les cuento, y es sabido que 9 regiones del país han sido decretadas en emergencia agrícola en un escenario de megasequía nunca antes vistos en Chile y que está afectando transversalmente a grandes, medianos y pequeños agricultores y productores de alimentos. Bien, el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP y otras instituciones del agro, han llegado a todas estas zonas con ayuda que es muy importante para poder sobrevivir y enfrentar un cambio climático que parece no dar tregua. Vamos a conversar con Carlos Recondo, director nacional de INDAP, que ha estado recorriendo regiones ahí. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, muy buenos días, gusto de saludarte, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ti. Carlos, cuéntanos, esta mega sequía ha tenido dimensiones impensadas. ¿Cuál es el balance que ha logrado hacer INDAP respecto a los agricultores que se han visto afectados por esta problemática a nivel nacional y el nivel de afectación también que ha tenido cada uno de ellos?
Bueno, la verdad que nuestra evaluación es muy negativa en términos de cómo han sido afectados los agricultores, especialmente en las regiones donde más fuertemente ha afectado esta sequía. Como sabes, son ya 7 regiones que están declaradas en emergencia agrícola producto del déficit hídrico. Y la verdad, ¿me escuchas?
Te escucho ahorita perfecto, Carlos.
Perdón. Y la verdad es que nuestra evaluación es que el grado de afectación ha sido muy duro. Hemos tenido que reaccionar, como lo hemos comentado en algunas oportunidades anteriores, Verónica. Hemos tenido que reaccionar de dos maneras. Una, enfrentando la contingencia, que como te digo, ha sido muy dura, especialmente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, La Metro, O'Higgins y Maule, con ayudas de emergencia para enfrentar lo duro que ha significado no tener disponibilidad de forraje para el ganado, especialmente en las zonas del secano, no tener agua para atender ese mismo ganado, y las zonas de secano que claramente no han tenido ni una posibilidad de mantener algunos cultivos que antes podían desarrollar. Sin embargo, creo que hemos podido responder y ayudar a través de los recursos de emergencia que hemos destinado para ello, que no ha sido poco. Una por el lado de INDAP para atender a los usuarios de INDAP, pero también el Ministerio ha podido destinar recursos importantes, más de 8.000 millones en el último mes, para atender a agricultores que no son usuarios de INDAP necesariamente, que son agricultores medianos, que no reciben habitualmente las ayudas de INDAP, pero que hoy día están recibiendo apoyo desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, y eso ha significado que en todas estas regiones han estado recibiendo apoyo fundamentalmente de forraje. Pero como estamos hablando de un déficit de agua, obviamente que el esfuerzo que estamos haciendo es cómo le podemos entregar a esos agricultores mayores certezas de que puedan disponer de la poca agua que hoy día tenemos, pero es muy importante que puedan aprovechar esa disponibilidad de agua, y para ello hemos destinado muchísimos recursos. El año 2020 el gobierno nos asignó mayores recursos que significaron más de 34.000 millones de pesos que hemos invertido en pequeñas obras de riego en que los agricultores puedan garantizar esa disponibilidad a través de pequeños embalses, pequeños tranques, mejorando los canales de distribución para hacer más eficiente la distribución del agua, y también el desafío de la tecnificación del riego. Eso obviamente que es una tarea que tenemos por delante, no solo ahora, sino la vamos a tener por mucho tiempo, porque este déficit hídrico va a ser algo bastante permanente, y por lo tanto van a haber un par de años de transición entre que seamos capaces, por una parte, de avanzar en la tecnificación del riego, por un lado, ser más eficiente en el uso del agua, y por otro lado, las distintas obras que vamos a tener que hacer como gobierno, como Estado, para poder aprovechar el agua.
Seguro.
Hay un plan.
¿Sí?
Hay un plan que ya estaba operando, que uno el plan sequía y el otro el plan de mediano plazo, de distintas obras para mejorar la condición de riego, pero también de disponibilidad de agua para la agricultura.
Claro.
Y ahí ya está incorporado ya está incorporado definitivamente la desalinización para uso agrícola en algunos sectores, pero aquí yo creo que lo importante es que la desalinización se va a instalar para probablemente abastecer de agua a las grandes ciudades, como ya está ocurriendo en el norte, en Antofagasta, en fin, las grandes zonas urbanas de la costa, del sector del litoral, van a poder acceder a la desalinización para abastecer el consumo humano. Y eso permite liberar muchas aguas de las aguas superficiales que conocemos en el Valle de la Aconcagua, los distintos valles, para que puedan destinarse a la producción de alimentos, que es lo que hacen los agricultores con el agua, producir alimentos.
Sí.
Entonces, esos son en realidad los caminos que estamos siguiendo y los que vamos a tener que enfrentar como país hacia el futuro.
Ya, no te adelantaste en varios temas que te iba a preguntar, pero antes de eso, y revisando la situación actual de las regiones, me imagino yo que dentro de las zonas que han sido decretadas como emergencia agrícola, hay regiones que están pasando peor momento que otras. ¿Cuáles son en este minuto, de acuerdo a lo que tú has visto, a lo que has recorrido, las regiones y zonas más afectadas?
Bueno, no cabe duda que Coquimbo, la zona de Coquimbo, especialmente los sectores de secano, cordillerano, precordillera, porque en Coquimbo sigue siendo muy importante los crianceros, la crianza de ganado caprino fundamentalmente, y ese es un sector que está sufriendo desde hace muchos años. Tú sabes, no ha llovido nada, lleva un par de años que no cae una gota de agua, por lo tanto nadie puede esperar que haya pasto y que vaya o que haya recursos forrajeros en la cordillera, que la fuente de alimentación de todos los crianceros. Bueno, ahí es una zona que está muy afectada, pero a la cual nosotros hemos reaccionado, porque una cosa es enfrentar la contingencia entregándole recursos y apoyo para que compren forraje, y otra es cómo adaptamos a esos agricultores o cómo se adaptan los agricultores para enfrentar esta nueva realidad. Y en eso hemos incorporado en esa región el plan caprino, que significa un cambio en el sistema de producción para poder seguir produciendo leche y queso, que es la fuente de ingreso de su familia, en una condición de escasez hídrica como la que tiene.
Carlos,
pero
perdón,
también en la Aconcagua.
Carlos, sí. Perdón que te interrumpa, pero cuando tú hablas, por ejemplo, del plan caprino, de la ayuda a esos agricultores, veamos concretamente ahí en la región de Coquimbo. La pregunta es una ayuda económica para implementar ese plan, o es una ayuda de capacitación, de acompañamiento? ¿En qué consiste la ayuda concreta de INDAP?
Todas las anteriores, Verónica.
Ya.
No, el plan caprino es un plan completo, integral. Aquí se le entrega asistencia técnica especializada, se le entregan recursos para las inversiones y se le entrega en fin, financiamiento también para desarrollar la actividad. O sea, aquí lo que estamos llevando a agricultores que se están sumando a cambiar el sistema de producción hacia un sistema más, un sistema confinado, más intensivo, donde hay que hacer inversiones, ¿no es cierto?, construir los establos, los corrales, etcétera. Hay que tener forraje adicional, porque el forraje no lo producen en el predio. Instalaciones para la sala ordeña, para producir un queso de mejor calidad, etcétera, etcétera. Todo eso es asistencia técnica permanente.
Perfecto.
Asistencia técnica especializada, subsidio, recursos de incentivo a la inversión y obviamente la disponibilidad de crédito para que puedan desarrollar la actividad la actividad caprina.
Me queda claro entonces que más allá de las ayudas económicas de INDAP, aquí es muy importante hacer esta avanzar en medidas que permitan mitigar el cambio climático, transferir conocimiento, lo que tú señalas, transferir información, capacitación, implementación, innovación, tecnología, en fin. ¿Qué hace falta, Carlos, en este minuto para avanzar realmente y cómo ves tú si es una condición realista la del mundo agrícola para avanzar en esta transformación?
Sí, no cabe duda. Mira, estamos muy conscientes y los agricultores están muy conscientes también, ¿no?, de que el proceso de adaptación es una necesidad urgente. Y hoy día todos los técnicos y los especialistas en clima, etcétera, nos señalan, y tenemos alguna experiencia, de que es posible seguir haciendo agricultura en muchos de los sectores donde hoy día hay déficit hídrico. Porque la tecnología, el avance tecnológico nos permite, primero, a lo mejor cambiar de variedades, cambiar de rubro, cambiar la técnica de cómo desarrollamos el cultivo. Las rotaciones de los cultivos puede ser distinta, pero fundamentalmente también el uso del agua. Entonces, no es que hay zonas, obviamente, en que claramente probablemente no se va a poder seguir haciendo agricultura. El avance de la certificación en alguna zona hace bastante difícil pensar que podamos seguir haciendo agricultura ahí, si es que tampoco tenemos alguna posibilidad de acceder al agua. Pero en general, nosotros podemos ir adaptando nuestra agricultura a esta nueva realidad. Y donde también tenemos que adaptarnos es en el sur, donde también el cambio climático afecta, pero ahí abre opciones y oportunidades para desarrollar muchos de los cultivos que probablemente se desarrollaban en la zona centro-norte, que ahora se van a poder desarrollar en la zona centro-sur. Y por lo tanto, el abastecimiento de los alimentos para los chilenos, la producción agrícola, se va a poder mantener. Y el desafío es que vamos a tener que acrecentar la producción agrícola en esta condición de menos agua, pero, como te digo, recurriendo a todo el cambio tecnológico y al desarrollo de nuevas fuentes de energía también, que son tan importantes para trasladar el agua, porque es el otro desafío. Donde no hay agua tendremos que llevar agua, ¿no? La distribución del agua es una cosa fundamental.
Me queda clarísimo. Estamos conversando con Carlos Recondo, director nacional de INDAP. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les cuento que hoy más que nunca preocuparse del agua es imprescindible. Mejora los procesos y la eficiencia de tu industria. Purifica tu agua con Texpro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios. Contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamientos de agua, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Pausa comercial, ya volvemos.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Ahora busca al equipo de deportes en las plataformas digitales de agricultura para escucharnos y también vernos.
Se le va a decir a los clubes europeos, no es fecha FIFA oficial, pero es fecha FIFA.
¿Cuál es la mala? Infantino dijo en septiembre, es fecha FIFA, y los clubes ingleses, algunos derechamente, le cerraron las puertas a varias selecciones.
Búscanos en Spotify como Fanáticos para descubrir y comentar los eventos deportivos más destacados semana a semana. Sigue nuestro perfil y escucha uno de nuestros capítulos. Fanáticos en Spotify, el podcast de Deportes en Agricultura.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Seguimos conversando con Carlos Recondo, director nacional de INDAP. Carlos, mañana domingo vamos a conocer al nuevo presidente de nuestro país. ¿Qué importancia debe tener para un nuevo gobierno las ayudas que se entregan a los agricultores afectados por la emergencia agrícola? Y todas estas ayudas que se han dado, perdón, ¿se continúan? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, yo creo que cualquiera sea el presidente de Chile, va a tener que enfrentar esta realidad. No va a poder omitir una situación tan evidente como es el cambio climático y las consecuencias que el cambio climático está teniendo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que cualquiera sea, esto va a tener que seguir siendo una prioridad de cómo seguir apoyando al mundo rural, porque el mundo rural finalmente es clave en el abastecimiento de los alimentos para Chile, en este caso, y también para el mundo. Así que a mí me parece que debieran continuarse con los apoyos y tomar esto como una política de Estado, una política permanente, porque el cambio climático afecta a moros y a cristianos. No es que el cambio climático haga un proceso de selección a quienes va a afectar más o a quienes menos. Aquí estamos todos, vivimos en el mismo territorio, estamos en el mismo lugar, y por lo tanto el nivel de afectación es el mismo. Así que yo espero, y no tengo mucha duda, que efectivamente el apoyo que se le está entregando, y por de pronto, nosotros para el 2022, que va a ser una nueva administración, ya está la ley de presupuesto aprobada, al menos lo que concierne a INDAP y al Ministerio de Agricultura, la ley de presupuesto ya está aprobada, y ahí hay destinado el doble del presupuesto que tuvimos el año 2021 para el 2022, para pequeñas obras de riego y para apoyar a la pequeña agricultura en materia de agua, de manera que pasamos de, no sé, de 31.000 millones, vamos a estar en cerca de 50.000 millones el próximo año. Entonces, la verdad que yo creo que los agricultores debieran estar, sentirse tranquilos de que el apoyo para enfrentar la situación del cambio climático tiene que ser una política prioritaria para cualquier gobierno que asuma.
Carlos, ¿y cómo los agricultores de la macrozona sur pueden sentirse también tranquilos a propósito de la situación que están viviendo en la Araucanía especialmente? ¿Cómo debería, no sé, ves tú el futuro, cómo debería un gobierno futuro apoyarlos para traspasar también esa tranquilidad?
Bueno, ahí la cosa es un poco distinta, Verónica, porque nosotros desde INDAP hemos hecho nuestra propia evaluación y hemos hecho también nuestras propias mediciones, y obviamente que en la macrozona sur, y especialmente la región de Araucanía y la provincia de Arauco, que es donde han estado más afectadas por la violencia, la verdad que eso ha tenido implicancias duras en la pequeña agricultura. Todos asumimos que los niveles de violencia en la región de Araucanía y en Arauco están como dirigidos y orientados a las grandes empresas, a las grandes forestales. Y probablemente sí, es verdad, pero de manera indirecta han afectado muy fuertemente a la pequeña agricultura, porque esto ha impedido que todos los caminos estén abiertos y expeditos. Hay zonas, hay territorios en la Araucanía y en la provincia de Arauco donde hay territorios donde no se puede entrar, donde los caminos están amenazados permanentemente de corte. Incluso técnicos tienen temor de avanzar en esos caminos porque no saben si van a poder volver. En fin, y los usuarios, los agricultores, por lo tanto, están también afectados, porque no pueden recibir, por una parte, la asistencia técnica, no pueden recibir muchos de los apoyos que INDAP le entrega, tienen dificultades para comercializar porque no pueden salir por los caminos, están desconectados porque han echado abajo la torre de celular.
¿Cuántos agricultores celular están en esa condición?
Mira, en el
como
caso
abandonados
de la mesa,
en el fondo.
Claro, yo te puedo dar un dato que son, por ejemplo, para hablar, ya que estamos hablando de la zona de Araucanía, comunidades mapuches fundamentalmente, el programa PDTI es el programa que está dirigido a estas comunidades. En el caso de la provincia de Arauco hay más de 1.800 agricultores que son del programa PDTI que están afectados por esta situación, en que tienen muchas dificultades o en algunos casos sencillamente no se puede llegar y no podemos entregarle los servicios de asistencia técnica, los apoyos de inversión. Claro. Y en la Araucanía hay muchas comunas, como sabemos, Ercilla, Coyipulli, Traiguén, en fin, que tienen la misma dificultad, y ahí tenemos, no sé, no me acuerdo exactamente la cifra, pero deben andar por los 2.500 agricultores que tienen esta misma dificultad. Entonces, nuestro llamado es, oiga, la violencia finalmente es el principal impedimento,
claro,
para que la gente pueda resolver sus problemas. Y aquí no solo los grandes, sino que también los pequeños agricultores, los usuarios mapuches, de las comunidades mapuches que nos corresponde atender a través de un programa tan importante como el PDI, que se ven afectados precisamente por los efectos de la violencia en la macrozona sur. Así que aquí le agregamos a los problemas del cambio climático o a los problemas de la sequía, esta situación de la violencia que realmente ha generado una situación muy negativa en los pequeños agricultores. ¿Eh?
¿Y cómo se la ha arreglado INDAP? ¿Cómo se la ha arreglado INDAP para llegar a ellos? ¿O ellos se acercan? Bueno, ¿Cómo se está haciendo?
Bueno, obviamente se ha hecho un esfuerzo enorme, pero tampoco podemos asumir riesgos demasiado grandes para nuestros funcionarios, para nuestros técnicos. Hemos tenido que flexibilizar mucha norma, hemos tenido que flexibilizar la forma de cómo llegar, hemos tenido que usar otro tipo de herramienta, hemos tenido que cambiar, por ejemplo, las visitas técnicas, cambiarlas por otro tipo de actividad, pero cambiar las épocas, en fin, tenemos que hacer, flexibilizar y hacer malabares en realidad para que el apoyo les pueda llegar, en definitiva, porque de lo contrario el efecto sería muchísimo más grave, porque la violencia, la consecuencia que tendría es que esos agricultores tendrían que dejar de recibir todos estos beneficios, y eso es un agregado en los efectos negativos que estaría teniendo, ¿no es cierto?, esta violencia en la macrozona sur.
Carlos, este es nuestro último programa del 2021, porque no tendremos programa el próximo sábado ni el siguiente. ¿Cuál es tu evaluación respecto de lo que ha sido este año para INDAP y los desafíos que quedan para la agricultura?
Bueno, nosotros tenemos una evaluación positiva. Creo que nosotros nos propusimos un conjunto de lineamientos que deberíamos avanzar con la pequeña agricultura durante este periodo, y creo que hemos dado pasos muy relevantes. Primero, en todo lo que significa la asociatividad, que la pequeña agricultura pueda trabajar en forma colaborativa. Son muchas las cooperativas que se formaron, son muchas las empresas asociativas campesinas que se han formado, las alianzas productivas que les ha permitido conectar, ¿no es cierto?, la producción con la comercialización. En ese sentido tenemos muchos avances positivos. Hemos logrado modernizar algunos de nuestros programas para que lleguen de mejor manera, como el programa Provesal, que es un programa que atiende más de 68.000 usuarios en todo Chile. Hemos podido enfrentar la situación del déficit hídrico. Creo que la reacción del INDAP en términos del apoyo a los agricultores para que puedan tener agua, disponer de agua, ha sido muy relevante. Así que creo que hemos dado pasos muy positivos, y creo que los agricultores así lo han percibido. Para el 2022 y hacia el futuro, yo creo que los grandes desafíos van a seguir siendo, obviamente, el agua, el desafío que significa poder disponer de más agua y que la agricultura pueda seguir produciendo los alimentos para Chile, y en eso mejorar, obviamente, y seguir en la modernización de nuestros programas. Creo que son los desafíos más relevantes, que los agricultores, que la pequeña agricultura pueda seguir siendo el protagonista que fue durante todo el periodo de la pandemia, en que pudieron ellos ser una palanca muy fundamental de la cadena de abastecimiento de alimentos para todos los chilenos, para las grandes ciudades. Y esa tarea es la que tiene que seguir cumpliendo la agricultura familiar campesina, y creo que están las herramientas y los instrumentos para que el 2022 se pueda seguir avanzando en esa línea.
Ojalá así sea, Carlos Recondo, director nacional de INDAP. Muchas gracias por este contacto nuevamente con el agro. Gracias por esta evaluación, esta revisión de cómo está terminando el 2021. Y bueno, de aquí no nos veremos hasta el próximo año. Muy feliz Navidad y también muy buen año 2022.
Muchas gracias, Verónica. Bueno, para ti también, obviamente, una feliz Navidad, que tengas un gran año próximo y un gusto haber podido compartir en tu programa, y muchas gracias por este contacto nuevamente.
Un abrazo, nosotros nos separamos en el agro y ya volvemos.
Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Durante la pandemia del coronavirus, y especialmente durante este 2021, hemos visto una gran cantidad de congestión portuaria a nivel mundial, que no ha permitido a muchas navieras poder descargar los alimentos y diversos productos que transportan. Hasta el momento este problema no ha afectado mayormente a los exportadores de nuestro país, pero no se puede descartar que se viva una situación parecida durante la actual temporada frutícola de nuestro país. Hoy queremos conocer los riesgos, por ejemplo, de que se pueda dar un escenario como este, y cómo se puede resguardar los exportadores y productores frutícolas en el caso de que se presenten estas situaciones o se complique el escenario. Vamos a conversar con Sebastián Norris, abogado socio de Araya y Compañía y experto en comercio internacional. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Verónica, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas igualmente, gracias, muchas gracias a ti por acompañarnos, por explicarnos de esta materia. Es bien importante y yo creo que de repente a lo mejor no se conoce mucho. Primero quiero preguntarte cuáles han sido las consecuencias de las congestiones portuarias en distintos mercados del mundo.
Claro, mira, en el contexto de la agricultura, y probablemente lo que te voy a mencionar a continuación sea bastante variopinto y no solamente se vea la congestión portuaria, ha tenido bastantes consecuencias, y lo que yo he observado durante el año y lo que hemos visto en la práctica. Lo primero dice relación con la póliza o el contrato de seguro de transporte. Recordemos que la póliza es el contrato que se firma por una compañía de seguros en este caso.
Ya.
Lo que hemos advertido es que ha existido naturalmente un aumento en el costo de esta póliza. O sea, lo que se tiene que pagar por un seguro hoy en día es más alto de lo que se tenía que pagar en años anteriores. Ninguna sorpresa aquí, por supuesto. Pero hemos advertido también otros temas que se han dado en base a las congestiones que ya se han observado, y que dice relación con demoras en la tramitación de los seguros. O sea, que cuando tienes un siniestro, tienes que darle aviso a la compañía de seguros, y en general se manejan ciertos tiempos que hoy en día se han visto exacerbados en cuanto a su espera. Esto es bastante lógico, es bastante natural, porque vas a necesitar ciertos liquidadores, ciertas personas que trabajen para ti en estos términos, y si tienes una gran cantidad de siniestros o un aumento en la tasa de siniestralidad, vas a tener una gran cantidad o un cuello de botellas de todos los trámites que tienes que hacer, pero tienes que darle pie a esto, ¿ya? Entonces, esto por supuesto ha tenido una consecuencia, ¿ya? En términos también de la póliza misma, hemos visto este año en particular que tanto la congestión portuaria o la causa de ello, que se puede entender como COVID, ha determinado que se han dado ciertas modificaciones en las pólizas, en los contratos de seguro. La compañía de seguro ahora tiene una cláusula específica, algunas compañías de seguro tienen una cláusula específica que dice en relación con lo que se llama el delay COVID. O sea, de alguna forma esto ha impactado incluso en el contrato que se está celebrando. Hay ciertos límites o sublímites que se han modificado en base al impacto que ha tenido en particular la congestión portuaria y el COVID en general, ¿ya? En el contrato de transporte también hemos visto algunas modificaciones o algunas consecuencias. Naturalmente esto va a impactar el mercado de transporte, como has visto, probablemente han escuchado ustedes. No es tan sencillo hoy en día obtener un booking de carga. si vamos a ir a hacer el extranjero, no es tan sencillo entrar al mercado, los precios son más altos y para un productor, los más pequeños, ya no es tan sencillo como antes, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, también existe una especie de aliciente al incumplimiento. Si yo obtuve un booking con alguien que me dijo, oye, te voy a encontrar un espacio, eventualmente ya hemos escuchado desafortunadamente que se han perdido, no se han respetado esos espacios. Entonces, hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas.
Ahora, cuando tú, Sebastián, me mencionas que, por ejemplo, las pólizas han sufrido un alza, explícame, porque eso es para la gente que contrata nuevos seguros, ¿o no?
Exactamente.
Ya, y los seguros se renuevan anualmente, o sea, igual desde el 2020 ahora, independiente que hayan existido o no, igual han subido los precios de los seguros.
Ese es el punto, han subido los precios, entonces no va a ser lo mismo y vas a tener un costo superior al costo que estabas acostumbrado a tener como exportador de fruta en años anteriores.
Ok, ¿ya? Esas son las consecuencias que tú mencionaste que han ido reflejándose, digamos, producto de las congestiones en los mercados portuarios internacionales. Ahora, nosotros estamos en plena temporada de cosecha y vienen los meses de mayor exportación de fruta en nuestro país. ¿Esta situación podría agudizarse? Si por ejemplo, porque yo decía al principio, nosotros no hemos recibido este impacto tan directamente, pero si cambiaran las condiciones portuarias en nuestro país, estas otras consecuencias también podrían reflejarse hacia Chile, hacia nuestros exportadores.
Aquí tendríamos que distinguir en específico. Naturalmente, si tuviésemos una congestión portuaria mayor, hubiese más problemas, qué sé yo, para obtener una entrada o un espacio en un booking, en una carga, naturalmente lo vamos a sentir de inmediato. Va a ser más difícil cargar. Pero no así en el contrato seguro. Como tú bien decías, en los contratos de seguro de transporte, en particular en la agricultura, se van renovando año a año, ¿ya? Entonces, ahí no podría la compañía simplemente modificarte las condiciones del seguro porque iría en contra de la ley del contrato. Eso no se puede hacer. Yeah. Lo que sí podría ocurrir es, por ejemplo, que tuviésemos una gran cantidad de siniestros y de inmediato no pudiesen las compañías de seguros tramitarlos todos de inmediato. O sea, le faltara el manpower o la capacidad como para dar servicio a todas las personas que estuviesen siniestrando.
Perfecto. Bueno, yo sé que este era un tema complicado, pero bien importante. Justamente, me imagino, Sebastián, que los exportadores tienen que informarse sobre lo que ocurre en los puertos de destino, ¿no? Y la existencia de estos contratos, me imagino que es bien importante.
Sí, por supuesto. O sea, lo principal es que sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo en el puerto de destino. Primero, desde una perspectiva negocial. O sea, si yo soy un exportador y estoy viendo que me están cerrando ese puerto, que la verdad es que no cae ni un solo contenedor más, que no es posible sacarlo, que la gente se está pudriendo en el puerto, que lo primero que voy a intentar yo es efectivamente llegar a otro lado, ¿ya? Y tratar de tener abierto otro mercado, de la posibilidad de, en el agua, si es posible redireccionar, como se dice en la jerga de la industria, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Naturalmente, también si estoy viendo que hay un problema en el puerto, una de las cosas que yo voy a necesitar para efectos de reclamarle a la naviera, si tengo una responsabilidad le cabe, o sinistrar frente al seguro, probablemente voy a necesitar también la cooperación de mi portador o cliente, como se le dice en la historia, ¿ya? Para que ellos efectivamente me avisen cómo llegó la fruta, si ven que hay algún problema, de inmediato llamemos a un surveyor para que se haga un reporte, que de los que se haga en ese minuto, son este periodo precioso y esencial para ver qué es lo que puede pasar el día de mañana y si voy a poder recuperar bajo mi seguro o bajo mi contrato de transporte. Es esencial lo que ocurra dentro de las horas siguientes y para eso probablemente voy a necesitar la ayuda o la cooperación de mi comprador o de mi cliente.
Mira, en la segunda parte de esta entrevista te voy a preguntar sobre cómo los productores y exportadores pueden resguardarse frente a un escenario de congestión. Pero antes de irnos a una pausa, te quiero preguntar cuáles son los posibles escenarios ante una congestión portuaria, por ejemplo, concretamente en puertos de Estados Unidos y China, donde son los más importantes destinos de la fruta chilena.
Ya, desconozco cuál es la posibilidad de que esto llegue a ocurrir. Me imagino que no va a ser tan alta como la del año pasado. Hoy ya estamos un poco más preparados para esto. Pero los escenarios a los cuales nos vamos a ver enfrentados va a depender de las características del negocio. Me imagino que tú me estás preguntando qué le va a pasar a la fruta.
Por ejemplo.
Estamos con sistemas claros. ¿Cuál va a ser mi relación con mi cliente, con mi comprador? ¿Ya? En China, lo normal o el negocio preponderante es lo que nosotros llamamos, en la jerga de la industria, el mínimo garantizado. Significa que la empresa en China por lo menos me tiene que pagar por la fruta que le estoy echando cierto precio dado, ¿ya? Y conforme a lo que habíamos conversado antes, dependiendo si los riesgos se traspasaron a la empresa en China, nosotros vamos a saber o vamos a tener entendido ya que probablemente la empresa me va a tener que pagar ese mismo garantizado, aun cuando le hayan cerrado el puerto, si es que yo ya entregué o se entregué la fruta, ¿ya? O aun cuando haya perdido condición la fruta producto del cierre del puerto. Esto con matices, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente porque él está obligado a pagar bajo el mínimo garantizado. Entonces, el escenario en una congestión de puerto en China es que probablemente se van a dar incumplimientos a ese mínimo garantizado. No van a poder pagarle a esas empresas porque el mercado simplemente no va a dar y vamos a tener hipótesis de incumplimiento y judicialización. En Estados Unidos la regla es distinta y es distinta porque el negocio preponderante en Estados Unidos no es el mínimo garantizado, sino que es lo que se conoce como una libre consignación.
Yeah.
La libre consignación, conforme a las reglas propias, aun cuando tiene un tratamiento especial en la legislación estadounidense, básicamente nos dice que el precio que vamos a obtener de esto es la liquidación de lo que el mercado me otorgue, o de lo que en este caso mi cliente o importador en el mercado estadounidense obtenga el producto. Y si el producto está guardado, se tuvo que guardar 20 días por causas que no fueron imputables al importador y nos dio una liquidación que era bajísima, en realidad difícilmente vamos a tener muchas acciones en contra de eso, si es que el negocio es una libre consignación.
Perfecto. Estamos conversando con Sebastián Norris, abogado socio de Araya y Compañía, experto en comercio internacional. Sebastián, vamos a separarnos brevemente. A ustedes también les pido que nos esperen. Es muy interesante este tema. Nos vamos a una pausa, pero antes les cuento que MicoApply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, es mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Ya volvemos.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse MycoApply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse MycoApply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Dimetal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Dimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso junto a ustedes. Hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencia, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Y también está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo de soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo. ¿Cómo? Visitando netafim.cl. ¿Lo anotaste? Seguimos conversando con Sebastián Norris, abogado socio de Araya y Compañía y experto en comercio internacional. Sebastián, ahora cuéntanos, luego de ver los distintos escenarios en la primera parte de esta entrevista, ¿cómo puede efectivamente un productor, un exportador, resguardarse frente a un escenario con gestión de retraso de embarques? ¿Qué tiene que hacer?
Perfecto. Bueno, lo primero es entender que vamos a morigerar riesgos. Esto es una operación compleja en donde enviamos productos al otro lado del mundo que está sujeto a muchos riesgos, entonces cobertura completa nunca vamos a tener y va a ser siempre riesgoso.
¿Ya?
Pero hay algunos puntos que podemos hacer como para morigerar el riesgo. ¿Ya? Con respecto, si vamos a mantener durante esta temporada, seguramente ya está decidido, un seguro de carga, ¿ya? Que me permita efectivamente asegurar la carga con las compañías que tengan el mercado local. Lo que vamos a buscar en este caso es tener, ojalá, una reacción rápida y ojalá una asesoría que me vayan guiando durante el tiempo en donde voy a siniestrar. Es en buena medida lo que les comentaba. O sea, si tuve algún problema con el producto, yo tengo que avisar de inmediato. Hay una cantidad enorme, desafortunadamente, de siniestros que se pierden y que no tienen derecho a indemnización precisamente porque no se siguen algunos conceptos básicos. Ya, no puedo esperar o quedarme sentado a esperar simplemente que la compañía de seguros responda aquí, que naturalmente la compañía de seguros no le va a costar, así que yo no les invito a hacer un informe de surveyor para saber exactamente qué pasó con la cruda. O sea, el informe preliminar del survey le dice que hubo algunos problemas que quizás pueden decir relación con condición inherente de la fruta, cuando yo quizás les puedo también entregar cierta información que de inmediato le deje claro a la persona que está haciendo ese reporte que eso no es así. ¿Ya? O sea, desde esa perspectiva es importante que se asesoren bien. Hay personas que trabajan muy bien y muy de cerca con los seguros, y yo creo que si mantienen ese seguro, que lo hagan de buena forma y que respeten cuáles son los procedimientos conforme a la póliza.
Y yo me imagino que todos estos seguros tienen que estar escritos, ¿no?, en un contrato, de manera que qué importancia tiene el contrato en este sentido.
Por supuesto, de todas formas hay una póliza y está fuertemente arreglado, y por lo demás normalmente ustedes van a contar con algún corredor que les va a poder ayudar, ¿ya? Y de alguna forma, una vez que tenemos un siniestro, la idea es ir siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos que tenemos que seguir a efecto de siniestrarlo de forma adecuada. Si se siniestra de forma adecuada, vamos a tener una posibilidad mucho mayor, primero, de que el seguro responda, y segundo, que responda rápido. Y si llegamos a tener algún problema, eventualmente no tenemos seguro, en la segunda parte, si decidimos como empresa, por ejemplo, que subieron tanto los seguros, la póliza es tan grande que en realidad ya no me sirve tener una póliza, y decido simplemente ir únicamente con la naviera, eso también es viable, pero yo también les recomendaría en ese caso hacerse asesorar, porque en una situación como esa corresponde, por ejemplo, tomar los resguardos suficientes para tener un auto, ¿no?, hacer las provisiones necesarias como para que digan, bueno, me voy a gastar esta cantidad en la póliza, pero lo voy a dejar consignado, provisionado, para que si llego a tener algún problema, lo voy a tener como una especie de colchón. Y además de eso, porque el hecho de que no tengamos un seguro no significa que no exista algún responsable, ¿ya? Si se desenchufa el contenedor o la razón que tú quieras, voy a también tener un contrato de transporte con la compañía naviera, en su caso. Okay. Y en ese caso yo puedo ir a la compañía naviera y decirle, oye, tú tienes que interesar.
Claro.
En ese mismo contexto también voy a necesitar un experto que me vaya ayudando y que me vaya diciendo lo que tengo que hacer ahora, también porque existen ciertos plazos de prescripción, y lo mismo que el seguro también se ha requerido sus medios como para tener una acción clara en contra de la naviera.
Cuéntame una cosa, a principios de este año, en el 2021, se vivió una situación bien compleja con la cereza en el mercado chino, cuando se señaló que una caja de cerezas chilenas venían infectadas, ¿te acuerdas? Algo que nunca finalmente se pudo corroborar. Entonces, pero afectó, yo diría, no sé si tanto, pero afectó la imagen incluso de la industria nacional. ¿Cómo? A ver, primero me gustaría saber cómo analizas esa situación, qué lecciones se sacan de ahí y cómo ha impactado la pandemia en materia legal y de comercio internacional a las exportaciones.
A nivel de imagen es difícil decir, ¿eh? Hasta donde yo tengo entendido, esto no fue más fake news. Nos da una lección acerca de lo importante que son las redes sociales y lo importante que es tener una persona de peso como lo tenemos hoy en día, si me permite el comentario, en China, precisamente para ir controlando lo que sucede allá y efectivamente que podamos poner cortapisas a este tipo de cosas y este tipo de situaciones.
Ya, pero por ejemplo, en esa situación tenían las empresas chilenas o las involucradas seguro y todo, porque igual me imagino que hay un resguardo frente a eso, independiente que todavía no hay una, a lo mejor si fue fake news o no, pero porque finalmente todavía no hay un informe claro ni definitivo, pero mientras tanto el daño que se causa, ¿se puede resguardar o no?
Desde luego, ahora el impacto que tuvo la verdad es que fue importante, ya, y yo te puedo decir que impactó el mercado de una forma, y esta es la visión que yo tengo, ¿ya? Sabes que yo en general como abogado yo veo los problemas, no veo las cosas que andan bien, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que yo he visto, más que cualquier otro año antes, es que efectivamente hubo una especie de reacomodo en las colaborativas que se venían dando por años. Voy a dar un ejemplo y sin mencionar absolutamente nadie. Un productor con un exportador que trabajaron años y años juntos. Un exportador con un cliente o con un comprador en el mercado chino que llevan años trabajando juntos. ¿Ya? Cuando pasan este tipo de cosas, y tú tienes particularmente las características del mercado chino, y alguien deja de responder el contrato, digamos únicamente como ejemplo, porque eso va a depender del contrato mismo, digamos por ejemplo que la empresa china no pagó los mínimos garantizados. ¿Ya? Vio que se le cayó el mercado, tenía la obligación de pagar por lo menos una cantidad de dinero por caja y simplemente no lo pagó. ¿Ya? Si efectivamente ellos tenían el riesgo sobre eso de pagar ese mínimo garantizado, que es algo que va a depender del contrato, la verdad es que hemos visto que en muchas de estas ocasiones efectivamente la empresa tenía esta obligación, al menos está en mi posición, tenía la obligación contractual de pagar esos mínimos garantizados y no los pagó y traspasó de alguna forma la pérdida hacia el exportador. Y eso también podría pasar desde el exportador hacia el productor. Entonces, cuando se rompe esa cadena de pago, cuando se dan este tipo de incumplimientos, lo primero que va a pasar es una judicialización. Y la verdad es que ya tengo varios de estos juicios y no ha pasado mucho durante la temporada precisamente por lo que ocurrió en China.
Así
es. Y además de esa judicialización, claro, lo que va a ocurrir ahora es que empresas que tradicionalmente trabajaban con ciertas empresas ya no lo van a hacer. Están en tribunales en contra de ellas, entonces productores que podían trabajar con una empresa ahora van a trabajar con otra, empresas en China que trabajaban con ciertos exportadores ya van a trabajar con otros, porque también el cumplimiento se puede dar dependiente del exportador al importador. Entonces va a haber un reacomodo del mercado, pero en mí, al menos a mí, mi impresión en términos de imagen es que la demanda esta temporada sigue igual.
Sí, sí. Así es. Sebastián, me queda un minuto. ¿Qué recomendaciones darías a los exportadores y productores para proteger su negocio, especialmente en contexto de pandemia?
Bueno, lo principal es lo que hemos venido hablando. Me parece que lo primero aquí es asesorarse. He estado varias empresas, sí, porque he estado varias empresas que en definitiva han tomado la decisión, por ejemplo, de dejar de lado el seguro de carga, porque no lo respondieron muy rápido, o porque están subiendo las primas, o qué sé yo. Me parece que es una decisión que efectivamente se puede tomar. No me parece para nada algo disparatado, pero sí es importante que conozcan los riesgos. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que debo tener en cuenta si voy a dejar de lado este tipo de instrumentos que pueden llegar a ser muy valiosos? ¿Ya? Y con respecto a mi cliente, a mi recibidor, si yo soy el exportador, hacia el mercado que sea, dejar muy bien y muy en claro y por escrito cuáles son las reglas a las cuales nos sujetamos. ¿Ya? Que no llegue el momento del problema para decir, oye, este problema es tuyo o este problema es mío, sino que dejémoslo súper claro. Y eso se hace en el contrato.
Sebastián Norris, abogado, socio de Araya y Compañía y experto en comercio internacional, quiero agradecerte por haber estado con nosotros aquí en El Agro. Ha sido nuestra última entrevista del año 2021 porque estamos terminando contigo este ciclo, así que muchas gracias y que tenga un muy buen fin de semana. Mañana es un día de elecciones. Gracias, Sebastián Norris, por haber estado aquí en El Agro.
Me siento honrado. Muchas gracias a ustedes, que tengan y que tengan muy buenas fiestas.
Muchas gracias, justamente quiero hacer extensivo ese saludo a todos ustedes. No nos vamos a juntar el próximo sábado porque es Navidad y el próximo Año Nuevo, así que desde ya hago extensivo un abrazo a todos, agradecimiento a nuestros auspiciadores, a la Sociedad Nacional de Agricultura por permitirnos llegar a ustedes, y a todos ustedes que tengan una feliz Navidad, Año Nuevo, y nos vemos el 2022 si Dios quiere. Muchas gracias, muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura, y Sumitomo Chemical presenta MycoApply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El agro en agricultura.
por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.